Olá, eu sou Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião.
Notícias falsas, ataques à imprensa, adaptação das redações às novas tecnologias. São muitos os desafios dos veículos de comunicação e dos jornalistas. Hoje nós vamos conversar com um especialista no assunto, Juan Antonio Riné, presidente da maior consultoria de mídia do mundo, a Innovation, que já prestou consultoria para empresas jornalísticas em mais de 70 países. No Brasil, seus clientes são os grupos Globo, Abril, Estado, RBS e muitos outros. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Riné, por estar aqui com a gente hoje.
Prazer.
São muitos os desafios atuais enfrentados pelos jornais, pelos jornalistas. Na opinião do senhor, qual é o maior deles hoje?
Bueno, creo que en todos los momentos de la historia, la prensa ha tenido y tendrá desafíos muy semejantes. Y también diría que ante los problemas las soluciones son muy parecidas. Usted hablaba del trabajo que hicimos hace unos años en Brasil, los años 80, años 90. Yo recuerdo que en ese momento Brasil salía, como otros muchos países, España también, de sistemas de falta de libertad de prensa. Y en ese momento el renacer de los periódicos, de la prensa, de los medios, estuvo muy ligado con esa posibilidad de hacer verdadero periodismo, que en un régimen de falta de libertades es imposible. Pues en estos momentos hay gobiernos pues, que intentan expandir fake news, intentan ocultar la información sobre la pandemia del COVID-19, y creo que en esos momentos es cuando la gente se da cuenta de lo importante que es tener buenos periódicos, buenos medios, etc.
O senhor citou as notícias falsas, as fake news. Isso é novidade ou elas sempre existiram?
Não, sempre existiram. Ou seja, há um livro maravilhoso que eu estava releyendo estes dias de um professor de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, Andrew Pettigrew, que es la invención de las noticias. Y él explica cómo nacieron las noticias en el siglo XV, o el negocio de las noticias. Y entonces cuenta que una de las grandes revoluciones de ese siglo fueron una serie de familias italianas que empezaron a gestionar correos a caballo, con postas, recorridos de 15, 20 kilómetros, rutas que llevaban pues, desde Constantinopla hasta Sevilla, de Brujas, que era el gran mercado del algodón, hasta Egipto, y eran gentes que transmitían información en un momento en que no había información y la gente no sabía que si había una mala cosecha de algodón en Egipto, el mercado de Brujas, que era el mercado más importante de algodón de Europa, pues los precios iban a subir. Entonces, el primero que tuviera información verdadera, no fake news, pues iba a comprar, iba a acaparar algodón y iba a ganar más dinero, ¿no? Esa vis comercial de la información, es decir, la gente paga cuando la información tiene valor. Cuando la información no tiene valor, cuando la información no tiene peso, no tiene sustancia, pues efectivamente entonces puede ser gratis, pero es que no es relevante. Entonces en estos momentos hay mucha falsa información que lógicamente no tiene ningún valor y que lo que tiene valor es contrastarla, denunciarla, desenmascararla.
Quer dizer, elas sempre existiram, né? Mas creio que o que muda hoje em dia é a velocidade com que elas são disseminadas, não é? Nós convidamos outros colegas jornalistas para participarem aqui da nossa conversa fazendo perguntas ao senhor ainda sobre fake news. Nós temos uma pergunta do jornalista Caio Túlio Costa, um dos fundadores do Torabit, sistema de monitoramento digital. Vamos ver.
Oi, Riné. Eu queria saber a sua opinião sobre a responsabilização das plataformas de redes sociais em relação às fake news. Elas, YouTube, Facebook, Twitter, devem ser responsabilizados civil e criminalmente pela disseminação de fake news?
Absolutamente. Creo que tarde ou temprano se verán obligadas a hacerlo, porque están siendo corresponsables directos precisamente por su carácter casi monopólico, por su carácter de dominantes del mercado, de las redes sociales. No pueden desentenderse, es decir, habrá una rebelión, como la está viendo ya, una rebelión que acabará exigiendo ese autocontrol de las plataformas.
Certa vez o senhor escreveu que redações chatas produzem jornais chatos. O que é uma redação chata?
Bueno, yo recuerdo que la primera vez, una de las primeras veces que fui a Brasil, fui a, en fin, al interior de Brasil a un periódico mediano y cuyo gerente general me dijo que, mire, Giner, el problema que tenemos aquí es que los periodistas simulan que trabajan y nosotros simulamos que les pagamos. Bueno, yo creo que todo arranca de eso, es decir, del talento y de la capacidad de atraer, retener talento. Cuando una redacción es chata es cuando no tiene talento.
¿Y cómo, cuál es la chave para producir contenidos interesantes y atraentes para el lector?
Bueno, yo creo que la capacidad que tenemos los periodistas de contar historias, storytellers, dicen los ingleses, es nuestra mejor arma, ¿no? Y por tanto, allí donde hay una gran historia, hay seguro lectores y habrá seguro gente que se sienta muy satisfecha, ¿no? Hay que tener talento para entrevistar, hay que tener talento para analizar, hay que tener talento para valorar, para opinar. Todo se reduce al talento. Hay gente que piensa, hay gente que sabe expresarse oral y por escrito y con las técnicas que en ese momento la tecnología ofrezca, y hacerlo pues con una capacidad crítica, con gente que tenga capacidad de análisis y de observación, y poco más.
São requisitos, requisitos fundamentais, independentemente do suporte, não é? Independente da tecnologia. Agora, os veículos tradicionais estão aí correndo atrás, enfrentando esse desafio de adaptação às novas tecnologias. Muitas vezes, o faturamento não dá conta de sustentar, de bancar grandes estruturas. Estamos resultado disso aí. Demissões de profissionais, extinção de vários títulos de jornais, revistas, muitas vezes de uma empresa inteira, não é? Agora, como sobreviver às mudanças, René, sem sacrificar a qualidade?
Eu recuerdo haber visitado as instalações de Folha, de Estado de São Paulo, de Jornal do Brasil, RBS. Bueno, han sido organizaciones muy poderosas, han ganado mucho dinero, han tenido magníficos gerentes, magníficos periodistas. Entonces, si ahora están en dificultades, creo que deben hacer un análisis de conciencia, de ver si invirtieron adecuadamente, cuáles fueron sus prioridades. Porque, claro, bueno, pues ahora se está viendo que la... Por ejemplo, el tema de Internet, que ya es un tema muy viejo. Internet ya tiene en los periódicos más de 20 años, ¿no? Pero, bueno, pues seguimos teniendo redacciones donde no hay prácticamente ingenieros. Si usted no tiene esos profesionales, esos perfiles, ¿cómo usted quiere funcionar en un mundo donde el soporte tecnológico es muy importante?
Vou trazer aqui um outro dado, só para a gente ter assim, uma ideia da realidade. Segundo a Associação Nacional de Jornais, 20 jornais fecharam ou mudaram as suas edições para digital apenas este ano. 62% dos municípios brasileiros não têm cobertura jornalística. Isso significa aí, 37 milhões de pessoas sem acesso à cobertura local. né? Não sabe o que acontece na sua própria cidade, não tem a notícia. São os chamados desertos de notícias, não é, René, no Brasil. Quais são as consequências disso?
Bueno, son malas, pero tampoco en el pasado, en fin, abundaban. A veces magnificamos los medios locales y medios regionales. Yo creo que hay un potencial enorme en la información local y regional, ¿no? Y por tanto, igual que siempre hemos magnificado el papel de las grandes redes, en fin, o Globo TV, o en fin, Folla, o Estadao, o Globo. Pero creo que el periodismo a nivel local y a nivel regional, pues puede tener la misma importancia o más que el del gran periodismo nacional. Hay que tener imaginación, hay que saber emplear la tecnología. Hoy no hay límites en la tecnología. Por lo tanto, yo soy optimista sobre eso. No creo en lo que habrá desiertos. Siempre lo he sabido.
Nós vamos agora trazer a pergunta do Marcelo Resch, presidente da Associação Nacional de Jornais e vice-presidente editorial do Grupo RBS.
Caro Juan, nos últimos anos, muitas redações investiram muito na transformação digital e com novos processos e tecnologia. A pandemia trouxe uma modificação radical do processo de produção jornalística. Neste momento, centenas, incontáveis redações trabalham de forma remota. Como vai ser esse mundo pós-pandemia? Redações continuarão remotas? O modelo será híbrido ou volta tudo como antes?
A mim, o único que me preocupa da versão pós-pandemia do periodismo é que creamos que o periodismo se faz em casa. O periodismo se faz na calle. O periodismo se faz cubriendo as fuentes. Se hace viéndose cara a cara con la gente, investigando, viendo, fotografiando, videografiando. Por tanto, se puede editar la información a distancia, pero la información, el reporterismo, que es la esencia del periodismo.
Ainda sobre esse cenário de pandemia, nós temos também uma pergunta do João Caminoto, diretor de jornalismo do Grupo Estado. Ele pergunta se o senhor acredita que tudo o que estamos passando, pandemia, populismo, pode e deve ser uma oportunidade para o jornalismo profissional resgatar a sua confiança junto à sociedade.
Sim, totalmente de acordo. Todo isto que está ocorrendo é uma grande oportunidade para que o periodismo vuelva a demostrar o importante que é para uma sociedade. Pero no hay que ser utópicos, hay que ser realistas. Se necesitan recursos y se necesitan personas y talento para hacer estas cosas.
Vamos ouvir agora o Sérgio Dávila, diretor de redação do jornal Folha de São Paulo.
Juan Antonio, você acha que o jornalismo profissional pode ser bem sucedido se adotar um modelo de negócios como Netflix?
Me parece que es un magnífico ejemplo de cómo una industria que parecía condenada a morir, los teatros se cierran, los cines se cierran, las salas se cierran, hacer películas cada vez es más caro, el talento en el mundo cinematográfico, pues ya Hollywood ha dejado de ser Hollywood, ya no se pueden hacer grandes estudios. Bueno, Netflix y otras muchas compañías de live streaming, pues están demostrando, están reinventando el cine. Y eso es maravilloso. O sea que a la pregunta yo diría sí, hay que aprender de Netflix en que tenemos que reinventarnos. Entonces a lo mejor a los periódicos nos teníamos que plantear lo mismo, es decir, cómo hacer de nuestro negocio otro Netflix, ¿no? Netflixicarnos.
Y ainda sobre esa cuestión ahí de sermos creativos, pensarmos en nuevas alternativas y parcerías con las plataformas. El Facebook fez una parceria con The New York Times para publicar el conteúdo del jornal. Até como uma tentativa de melhorar a imagem da rede, que é um celeiro aí de fake news, não é? É uma boa alternativa?
Não, eles estão tentando maquillar sua mala consciência, pues, financiando alguns projetos, peanuts, ¿no? Que dizem em inglês, peanuts. Eles estão em um negócio absolutamente dedicado a ganhar dinheiro com a publicidade y por tanto de ahí no se van a salir jamás. Y por tanto yo creo que hasta sería muy, muy peligroso para el periodismo pensar que la solución la va a proporcionar Facebook o cualquiera de estas plataformas, ¿no?
Vou trazer aqui uma outra pergunta de um xará seu, o Juan Torres, que é diretor da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.
Os jornalistas vêm sendo muito atacados fisicamente e verbalmente e também são alvos de ameaças e perseguições nas redes sociais. Diante disso, além de noticiar esses fatos e notificar as instituições democráticas para que tomem medidas, o que mais os jornalistas podem fazer para reagir nesse cenário?
Bueno, yo creo que es la sociedad la que debe rechazar ese tipo de actuaciones contra los periodistas, ¿no? Ser periodista no es fácil, no es un oficio, o al menos es mi experiencia, en que uno se hace multimillonario. Y la gente no va a hacer periodismo porque quiera ganar dinero. O sea, uno va a una business school probablemente porque quiere ganar dinero. Pero a las escuelas de periodismo, a los medios, va gente pues, que tiene un cierto idealismo, que tiene una cierta... Cuando se hace periodismo en serio, pues hay muchos poderes fácticos y muchos gente que va a intentar callarnos, que va a intentar, bueno, incluso físicamente, pues ya digo, violentarnos hasta perder la vida, ¿no? Pero en fin, de esa sangre y de esas muertes, pues revive el periodismo.
Son amenazas que, né, muchas veces alimentadas ahí por políticos populistas de extrema derecha, de izquierda, ¿no es?
Sí, sí, sí. Digo, no es nada nuevo. Y desgraciadamente es algo que hasta probablemente va a aumentar en los próximos años. O sea que no creo que... en eso no soy nada optimista, porque creo que si seguimos haciendo periodismo de verdad, muchas de esas gente corrupta y de gente delincuente, pues va a ir a por nosotros. O sea, es decir, que no... esa es la grandeza y la... el gran desafío del periodismo, ¿no? Pero bueno, sin necesidad de ser héroes, yo creo que todos nosotros, como periodistas, pues hemos vivido momentos en que nos hemos dado cuenta que no había que ser grandes héroes, pero se podía ser grandes héroes haciendo cosas muy pequeñas. Hay mucha gente que busca desde hace muchos siglos acabar com o periodismo, mas já se vê que vai ser muito difícil.
Jeff Bezos, da Amazon, o homem mais rico do mundo, ele comprou o Washington Post em 2013. Um ano antes, em 2012, ele afirmou que jornais impressos deixariam de existir em 20 anos. Então, segundo ele, aí teríamos mais uns 12 anos de respiro, não é, Riné? Que tal, que
bueno,
ele disse?
Sí. Não, depende, ou seja... hay periódicos que siguen ganando todavía más dinero con el papel que con los ingresos digitales. Pero bueno, por ejemplo, Jeff Bezos ha hecho una inversión de tecnología impresionante. El Washington Post tiene en Nueva York unos departamentos de desarrollos tecnológicos con más de 100 ingenieros. Y por tanto ellos son los que han desarrollado el sistema ARC, que es un sistema editorial que se ha implantado ahora en la mayoría de países y periódicos del mundo, revistas, y probablemente ganan más dinero vendiendo ese sistema editorial. Los royalties del Washington Post vienen de ahí, no de vender el periódico en papel. Puede seguir vendiéndolos, tampoco es tan caro, o sea, decir que no perderá mucho dinero para una empresa como la del Washington Post y una fortuna como la de Jeff Bezos. Pero me refiero que estratégicamente uno no puede poner en el centro de un plan estratégico de futuro las cosas cambiantes.
Nós vamos agora trazer uma outra pergunta do jornalista Walter de Matos Júnior, fundador e editor do Lance.
Olá, Juan Antonio. Há muito não nos vemos. Te mando um abraço. Pergunta é: os veículos esportivos, a cobertura esportiva, deveria também se engajar em mudanças sociais e políticas ou deveria se restringir ao entretenimento? E se houver esse engajamento? Como fazer isso sem aborrecer e alienar aqueles que buscam somente um momento de ócio?
Riné.
Bueno, yo creo que de eso sabes tú mucho más que cualquiera de nosotros. Yo leo periódicos deportivos en España, en Europa, hemos trabajado para muchos periódicos deportivos y efectivamente hay un componente de entretenimiento, de ocio, pero creo que todos los grandes periódicos deportivos o los grandes medios deportivos también lo son porque hacen periodismo puro y duro, ¿eh? Por tanto, pues que son capaces de denunciar pues la corrupción en la FIFA o la corrupción en los organismos nacionales de deporte, son capaces de hacer denuncias y exposés que no son entretenimiento, son a veces información muy dura, ¿no? Y muy, muy potente, ¿no? Cuando creo que las dos facetas son posibles, es decir, cuando uno lee pues las crónicas deportivas en el New York Times se da cuenta de que es entretenimiento, pero se hace información al mismo nivel que se hace la información política, económica, artes, letras, etc.
Tem mais ainda o jornalista Eugênio Butti, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, também tem uma pergunta.
Meu caro René, eu já vi muitas palestras suas, li textos seus, alguns tratando de ética. Você trabalhou muito tempo com uma consultoria ligada à Universidade de Navarra, que por sua vez tinha ligações claras e públicas com a Opus Dei da Igreja Católica. E me ocorre de perguntar a você hoje, quando você já está afastado daquele projeto, o que você considera quando pensa sobre a relação entre a imprensa e causas religiosas? Alguma coisa na sua experiência te sugeriu alguma vez alguma perda de independência de veículos jornalísticos em proveito de uma convicção ou de uma fé religiosa?
Riné, sobre essa relação.
Eu creio que el respeto a las creencias personales, morales, religiosas, etcétera, es sagrado y, por tanto, a cada persona hay que juzgarla por sus hechos y por su tarea. En nuestro caso, Innovación nació en la Universidad de Navarra, que era una y es una universidad que pertenece al Opus Dei, en el que trabajan y la mayoría de los alumnos y los profesores no son del Opus Dei. Por tanto, no hay ninguna dependencia de ningún tipo. Y en el caso de Innovación, mucho más, porque ha sido una empresa que se fundó muy pronto de modo independiente de la universidad y con responsabilidad absolutamente individual de todos nosotros, ¿no? Creo que otra cosa es, pensando en Brasil, que yo veo que en Brasil ha habido en estos últimos años una entrada muy fuerte de iglesias de diverso tipo que se han hecho con medios de comunicación y que los controlan y que tratan de influir en la vida política, social de los países. Y lo hacen, pues, lógicamente, imponiendo sus dogmas y sus creencias. Y, por tanto, trabajar en esas empresas probablemente debe ser bastante complicado para un periodista independiente. Yo, desde luego, ya digo, no he tenido, ni mis colegas han tenido esos problemas. Es decir, nosotros, además, hemos tenido la suerte de trabajar con empresas de todo tipo. Y creo que, bueno, pues hemos trabajado con gente que cree en Dios y con gente que es judía y con gente que es... Hemos trabajado en los países árabes, países musulmanes, y nunca hemos tenido problemas, porque nosotros lo que veníamos allí no era hablar de religión, sino hablar de periodismo. Y, por tanto, el periodismo era nuestra lengua franca.
Para terminar, então, Riné, no seu livro de memórias e histórias da Innovation, o senhor cita os bastidores do seu trabalho de consultoria em veículos de comunicação em mais de 70 países. São aí quase 40 anos de história. Qual a principal lição desse trabalho?
La principal lección es que, de que el periodismo es la lengua franca que te permite viajar por todo el mundo, que te permite trabajar con cualquier empresa y con cualquier redacción. Es decir, no tienes que tener ningún otro mensaje. Yo vengo aquí hablando en el mismo lenguaje que ustedes hablan, que es el periodismo. Y por eso nos ha permitido trabajar en países con lenguas muy que nosotros no dominábamos, en culturas muy diferentes a las nuestras, en sistemas cuyas religiones eran completamente extrañas para nuestra tradición cultural y religiosa. Si fuimos capaces de 35 años de trabajar en 74 países, fue porque lo único que hablábamos, lo único que pretendíamos hacer y mejorar era el periodismo. Y el periodismo es el mismo y es igual en cualquier parte del mundo. Por tanto, en esos 35 años yo aprendí que el periodismo es una cosa muy importante y por tanto, todo lo que hagamos, todo lo que hagáis, todo lo que se haga hoy, mañana, para fortalecer la vis periodística de todas nuestras sociedades, pues es una garantía de que habrá libertad, de que habrá desarrollo y que habrá pues unas sociedades abiertas y unas sociedades mucho más democráticas que aquellas en las que el periodismo pues es perseguido, aquellas en las que el periodismo es acusado de parcialidad, de no saber cumplir su oficio. Este trabajo nos ha permitido conocer a gente maravillosa. Siempre dijimos que nos pagaban por aprender. Y es que aprendimos muchísimo. O sea, aprendimos de grandes periodistas, de grandes editores, de grandes gerentes. Sí. Y por tanto, fue un honor y fue un verdadero privilegio el haber podido hacer este trabajo.
Aprendemos muito hoje aqui também, Riné. Tenho certeza disso. Um prazer conversar com o senhor hoje.
Prazer.
Muito obrigada e até uma próxima. Até uma próxima oportunidade.
Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Opinião. Qual é a sua?